Radio Color, la radio libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.
Estás escuchando Procesionando en las Ondas.
En la ciudad de Cuenca, siendo las 19 horas a día 15 de enero de 2017 y coincidiendo con la festividad de Santa Raquel, en la calle de los Azafranes, número 3, y bajo la residencia de los hermanos mayores, damos comienzo a la Junta General de Procesionando en las Ondas.
Buenas tardes, nazarenos de Cuenca. Vamos a dar comienzo a la tercera Junta General de esta temporada en Procesionando en las Ondas. Y como viene siendo habitual, vamos a dar paso a la presentación de los hermanos mayores aquí presentes. Agustín Segarra, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Adrián.
Manuel Espejo.
Buenas tardes.
Néstor Valera.
Buenas tardes.
El que les habla, Adrián Alonso. Y como hermano mayor de turno hoy, tenemos de nuevo por aquí a Pablo Miranzo.
Muy buenas tardes a todos.
Como sabéis todos, el nuevo secretario de la Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores y las Santas Marías.
Así es, bienvenidos de nuevo a una edición, la tercera edición ya de nuestra segunda temporada de Procesionando las Ondas. Es un placer volver a estar con todos vosotros este domingo, todos, con todos vosotros. Y vamos a pasar, si procede, a leer la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Qué puntos tenemos para hoy, queridos amigos?
Esperamos un momento.
Sí.
Vamos a presentar al público, que viene siendo otra edición.
¡Ah! Es verdad.
Estaba perdiendo ya la costumbre.
Sí, sí. Somos animales de buenas costumbres.
Te vas a tener que asomar a la escalera cuando te descuides.
Bueno, chicos, pues por aquí tenemos a Nazarenos Ilustres, Chule Millán, a Valera, Carolina Rodríguez, José Manuel Jiménez, David Lucas y por ahí al fondo veo a Elena Armero, que acaba de llegar. Buenas tardes a todos.
Muy bien, bueno, pues ahora sí que sí, vamos a empezar con la lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. ¿Qué tenemos por aquí, Néstor? Cuéntanos.
Ya no sé ni qué decir, tío. Bueno, chicos, como sabéis, no somos profesionales ni pretendemos serlo, y cualquier opinión que aquí se muestra es personal, no representamos a nadie.
Bien, muy bien dicho. ¿Qué más tenemos por aquí que decir? Pues tenemos cosas.
Como habréis notado, la presentación la vuelve a hacer Adrián. ¿Y qué significa eso? Pues que ya está aquí de vuelta con nosotros, cosa que nos hacía una ilusión, lo estábamos esperando aquí con los brazos abiertos.
¿Cuántas ganas tenía?
Y bueno, pues aquí lo tenéis, ya se va a quedar con nosotros definitivamente. Y aquí está ya con nosotros para siempre.
El tema está que se fue a Tarragona a hacer un curso, claro, pero lo suspendió. Y nada, pues aquí lo hemos vuelto a traer.
Quería ser profesional de las ondas y nada, hemos suspendido. Sí. Así que seguimos sin ser profesionales.
Bueno, pues nada, vamos a seguir y para terminar este punto queríamos agradecer a nuestro anterior invitado, a José Manuel Jiménez Calleja, que está tosiendo por aquí detrás de mí. Le queríamos agradecer su presencia en nuestro anterior programa, que además creo que estuvo bastante bien. Aprovecho también para darle las gracias a Luis Machetti, que en el programa anterior se nos olvidó, y este bien nacido será agradecido. Y nosotros nacimos muy bien, tardamos muy poquito, fue 5 minutos entre todos. Así que eso es todo lo que queríamos decir. ¿Alguna cosa más, chicos? ¿Os quito los móviles como os castigo? No. Vale, pues entonces, si os parece bien a todos, aprobamos este punto y pasamos al siguiente.
Se aprueba.
¿Os parece bien?
Sí. Se aprueba.
Eso es. Vale. Vamos a pasar ahora al punto número 2, que es la breve alocución. Las semanas anteriores no lo hemos hecho porque no estaba Adrián, pero ya sí está entre nosotros. Ha vuelto de entre los muertos. Adrián, ¿qué traes para hoy? Cuéntanos.
Pues para esta tarde traemos unas palabras que hemos sacado de Voces de Cuenca, de José Miguel Carretero, haciendo alusión a la pérdida que hemos sufrido estos días de Aurelio Cabañas, como sabréis. se titula Cruz de Corazones. Cuenca, música, nazarenos, arte, cabañas. Cinco palabras para enunciar en quinta esencia la misma idea. Bendita gloria de necesaria enseñanza, para siempre. Y más ahora mismo que nuestro hermano y paisano, amigo y maestro, Aurelio Cabañas Cabeza, blanca su túnica como su capuz y su conciencia, camina ya, pausado y elegante, al son de las mejores melodías, por la perenne procesión de nuestros padres, con ellos y con él.
Muy bien, Adri, la verdad es que lo hemos escogido porque en cuanto lo hemos leído nos ha encantado, nos ha impactado. Además, quien no lo conociese a don Aurelio Cabañas, pues fue todo... Fue un grande de la Semana Santa, la verdad, un impulsor de muchas hermandades cuando hizo falta, especialmente de la Hermandad del Prendimiento, más conocida como el Beso del Judas, aunque me consta que es hermano de otras tantas. Pero bueno, seguiremos hablando del tema. Vamos a pasar al punto número 3, queridos amigos, del orden del día, que como ya sabéis es el informe económico que nos trae nuestro tesorero Manuel Espejo.
Bueno, Manu. Eso quería decir que... Que yo me he perdido ya con las cuentas. No sé quién debe aquí, en cuánto debemos aquí.
Pues Adri seguro.
Llevamos un choteo aquí entre el radiador, el cristal, la puerta, la ventana. Y yo pongo mi cargo a disposición de la Junta, porque yo me entero.
No os puedo dejar solos, de verdad.
De verdad que lo siento, ¿eh? Pero yo, si queréis proponer a otro tesorero, pa'lante, que se haga cargo.
Hombre, Adri, nos habría venido muy bien que hubieras estado, porque así habrías aportado tú.
Bueno, pero... aportar. Adri, luego, para Jueves Lardero, lo mismo, aporte.
Ya sabéis que hasta que no termine la temporada no pienso soltar ni un duro.
Bueno, sí que quería decirle al cocinero que se está convirtiendo en uno de los héroes de la Semana Santa. El tío, vaya pedazo de merienda nos ha traído hoy. Que hoy hay que decir que ha sido él, no ha sido su madre. Tengo entendido, ¿no? Y es un héroe de la Semana Santa. No sé si sabéis lo que es un héroe de la Semana Santa. ¿Lo explicamos?
Explica, explica.
Un héroe de la Semana Santa es en los pasos que hay... cuatro banzos o tres banzos, es el bancero que va justo detrás de las andas en los palos del medio.
Donde no quiere ir nadie, vamos.
Exactamente, entonces ese es el héroe de la Semana Santa y para nosotros el Cozi se está convirtiendo en un héroe de la Semana Santa.
Bien, es verdad, hace el trabajo feo, el que no se ve, ¿verdad?
Es.
Bien, aprobamos el informe económico, que de económico no ha tenido nada, ¿os parece bien?
Hombre, sí. Quiero decir que ha habido gente que ya ha pagado litros y el otro día le escuché que había gente que os había pedido dinero. ¿Por los litros? Venga, Manu, arráncate.
¿Queréis? ¿Cuánto queréis aquí? No, ya no lo voy a decir más. Hoy los litros, Chule ha pagado, Jabalera ha pagado, nuestro invitado ha pagado, yo he pagado, pues, hemos pagado todos.
No, ¿no? Yo no, perdona.
Yo tampoco.
Ahora sigo como los comunistas. Soy muy pagado.
Bueno, yo lo apruebo, vosotros también, ¿no?
Sí.
Pero yo dimito, ya no quiero ser más tesorero.
Ya veremos. Punto número 4 del orden del día. Informe y propuestas de la Junta de Diputación. Bien, Manu, empiezas tú. ¿Qué nos traes?
Pues os traigo que, ya que ha venido Pablo hoy, la primera noticia que vimos el otro día fue la negociación que ha habido del CEO de Cepime con la Hermandad de la Santa María, que ahora después nos explicará él. Pero firmaron un acuerdo y les apadrino, tengo entendido.
Como sabéis, el próximo miércoles 18... a las 8 de la tarde, en el Centro Cultural Aguirre, le damos imagen a nuestra Semana Santa. Se presentará cartelista, como no, Rafael Pérez Caballero y al pregonero, José Vicente Ávila. Así que allí os esperamos a todos. 8, Centro Cultural Aguirre.
Muy bien, chicos, también no sé si habréis podido ver en las redes sociales, concretamente la Asociación Cultural de la Soledad del Puente, que ya está en marcha su 18º concurso de fotografía, que considero que es seguramente el concurso con más prestigio de la comunidad nazarena, o sea que, así que nada, dentro de su página en Facebook, de su perfil, podréis leer las bases, las fechas y todo.
Vaya voz guapa que te has comprado en esto, ¿eh?
Sí, cojonuda.
Bueno, vale, yo simplemente os quiero recordar también que tenemos... Radio Color es una radio libre, está a vuestra disposición. Si queréis hacer un programa, nada más que tenéis que hacer que poneros en contacto con nosotros. Podéis escuchar el programa, como muchos estaréis haciendo ya, a través de la 106.2 FM o bien a través de radiocolor.es en streaming. Podéis también escuchar nuestros podcasts en la misma radiocolor.es o en nuestra página oficial del Facebook. Recordad no miramos otra página. Es la única fuente que usamos ahora para escuchar y ver lo que queréis aportar a nuestro programa. Poco más, queremos apelar a eso, que sigáis participando y también un poco vamos a seguir con el hilo del concurso. Manu, ¿qué pasó con el concurso? ¿Qué pasó la semana pasada? A ver.
¿Qué pasó? ¿De qué?
Tienes que decir quién es el ganador del concurso de la semana pasada.
La pregunta que nos la hizo José Manuel, que era cuántos dedos de los pies, ambos pies, tenía el San Juan del paso del bautismo. Y ha habido varias personas que han contestado 11. Otros han contestado 6. ¿Cómo va a tener 6 dedos una imagen?
Entre los dos pies. Claro. Es que el tema, claro, esta pregunta era trampa. Al decirla así, todo el mundo se olía que había algo que no estaba bien.
Claro.
Estaría bueno que se tallara un dedo de más en algún pie. O se dejara el escultor alguno.
Pues entonces la respuesta correcta era 10, que está aquí José Manuel para decirnos que sí, que son 10. Y ha habido dos personas que han acertado, pero una lo ha hecho fuera de plazo. Nosotros tenemos marcado de plazo, que es hasta el viernes a las 2 de la tarde. Entonces, dentro de plazo solo ha contestado una persona bien, que es... ¿Lo digo ya?
Sí, sí, por supuesto.
Pues venga.
Mira, además la aplauden ya, espérate. Que subo. Dilo, corre, corre.
José Manuel Gallarte.
Muy bien, José Manuel, enhorabuena. Te haremos llegar tu taza.
No, tiene que venir por ella.
Eso es, que venga, sí, mejor, que venga por ella. Y nada, pues vamos a continuar, si queréis. El punto siguiente del orden del día es el nombramiento de hermanos mayores, es decir, los invitados que vamos a tener aquí en el próximo programa. ¿Quiénes vendrán, chicos?
Pues el programa va a estar dedicado a las camareras, una importante labor. Y las camareras de las hermandades, no las camareras de las tabernas.
Que también
tienen una labor importante.
Importante labor.
Entonces, no podía ser menos, tiene que venir Angustia Recuenco como nuestra camarera oficial de Procesionando las Ondas. Angustia Recuenco está aquí. Pero habíamos pensado, ella es camarera de San Juan Bautista, aparte de nosotros, de San Juan Bautista. Y habíamos pensado que deberíamos traer una camarera de imágenes de vestir. Y se nos ocurrió pues Elena Ramero, que va a ser hermana mayor junto con Angustias, que está aquí, si quiere decir alguna palabra ya para la semana que viene, dice. Pues nada, ellas dos, que ella es camarera de la Hermandad de Santísimo Cristo de la Luz.
Muy bien, queridos amigos, esas son las novedades que os traemos para el próximo programa. Ya sabéis, el domingo de la semana que viene a las 7 de la tarde aquí en Radio Color podréis escuchar a Angustias Recuenco y a Elena Armero. Y ahora sí que sí, vamos al punto favorito del orden del día, que no es otro que nuestro avancero de turno. Pablo, bienvenido de nuevo.
Muchísimas gracias, bien hallado y de verdad aquí encantado de estar aquí otro año más.
La verdad es que para nosotros también es un placer que vuelvas. Bueno, Pablo, vamos a empezar a enlazar un poquito con lo que fue el año pasado, ¿vale? Gracias. Que ya estuviste aquí. Nos ilustraste con un montón de datos de la nueva hermandad, que había quien conocía algunas cosas, pero desde luego que nos fuimos de aquí sabiéndolo ya todo, ya para aprobar un examen. Entonces, nuestra primera pregunta te la vamos a conducir un poquito, y es que nos gustaría que nos explicaras un poco qué ha pasado desde entonces hasta ahora, cuáles son los pasos que ha ido dando la qué actos ha habido de hermandad y ciertas cosas que estén ya consolidadas, por decirlo de alguna manera.
Pues mira, pues hace un año, casi un año exacto, pues estuvimos aquí hablando fundamentalmente de nuestro proyecto, de pues cuáles eran los elementos que tenemos perfilados y cuál era nuestra idea de hermandad. Pero básicamente en esa época lo que teníamos decidido era, bueno, sí, ya habíamos elegido ya habíamos contactado con el imaginero y algunas cosas más. Pero es verdad que después de este programa siguió una cuaresma cargada de contenidos en que, bueno, pues ya en febrero hicimos un acto fundacional de la hermandad, en el cual la verdad es que asistieron bastantes hermanos y ya sirvió como, por así decirlo, presentación oficial de cara al mundo nazareno de aquí de Cuenca, ¿no? A raíz de ahí, bueno, nosotros seguimos con el proyecto. El imaginero presentó ya un boceto en barro, donde con ya la, bueno, pues todo lo que es ya la cómo va a ser el paso, básicamente, ¿no? Cómo va a estar puesto en las andas y demás. Y junto a ello, pues nosotros seguimos con los pasos necesarios para convertirnos oficialmente en hermandad. Nosotros somos oficialmente hermandad desde finales de abril, principios de mayo, cuando fuimos erigidos canónicamente por el obispo, una vez que ya nos sancionó positivamente los estatutos. Y una vez que hicimos eso, hicimos una junta general justo antes de verano para ya, en fin, encarar la última tramo que estamos a puntito de llegar, que es la inclusión de la hermandad en la Junta de Cofradías, ¿no? Mientras tanto, durante todo este tiempo, pues hemos seguido haciendo cosas. Se han presentado ya los bocetos ya en barro, los rostros de las imágenes, en fin, bueno, y hemos estado pues trabajando, pues ya recaudando dinero y empezando a hacer ya pagos y cosas ya bastante, bastante contantes y sonantes. Acabó todo en diciembre. Hicimos una presentación del proyecto a la Junta Directiva de la Junta de Cofradías. La verdad es que fue para nosotros uno de los puntos más importantes para nosotros, francamente, la verdad es que es así. Y estamos ya, pues, efectivamente, en puertas de entrar, si Dios quiere, dentro de la Junta de Cofradías este mismo mes.
Muy bien, Pablo. He adelantado antes el pacto que habéis hecho con la COE. Uh-huh. Cuéntanos un poquito.
Sí, esto es algo que ya se fue fraguando en esta última Semana Santa. Nosotros, ya sabemos que, a ver, somos la primera hermandad que van a hacer en el siglo XXI. Hablar de gremios en el siglo XXI es algo realmente complicado, pero sí que es cierto que nosotros queríamos, digamos, mantener, aunque fuera ligeramente, ese hilo, ¿no? Y sí que es verdad que ya en esta Semana Santa empezamos a tener contactos con la COE, ¿no? Que, bueno, al fin y al cabo es la que representa un poco a los empresarios de Cuenca. Y las, bueno, sensaciones siempre fueron buenas. Nos comentaron que les gustaba bastante la idea y bueno, ya una vez que estamos ya a punto de entrar en la Junta de Cofradías, pues decidimos que ya esto se sustentase de una manera totalmente oficial. Y fue, pues, efectivamente la semana pasada, creo que fue hace dos semanas, que nos reunimos con ellos ya y definitivamente dejamos ya pactado, pues por así decirlo, ese apadrinamiento, ¿no? Ese apadrinamiento que al final, pues, va a costar, pues, bueno, que básicamente la COE se encargue un poco de hacer también recaudar hermanos, ¿no? Para nuestra hermandad, que bueno, que pues en un momento dado pues puedan llenar nuestras filas, y ya solo con eso la verdad que va a ser un espaldarazo importante.
¿Y económicamente van a aportar o de momento?
Bueno, bien, tengo que decir una cosa. Yo, ahora que dices lo del tema económicamente, yo en la última Semana Santa me llegaron a decir que nos iba a dar la COE 15.000 euros.
No estaría mal.
Si quieren, sí. Que si quieren, sí. Es decir, yo no hay ningún problema. Yo nosotros le damos el número de cuenta y que nos hagan el ingreso. Pero nada más lejos de la realidad. La COE es un grupo de empresarios que evidentemente están están en lo suyo, evidentemente, en sus cosas. Ellos probablemente sí que, bueno, ya sabemos que nosotros tenemos un sistema de colaboración a través de bonos para la hermandad, y que evidentemente harán una pequeña colaboración, pues, para que sean hermanos benefactores de la hermandad, la institución como tal, de COE, pero desde luego que será más simbólica que otra cosa.
Muy bien, Pablo, un gran impulso y buenos pasos dados. Sí. Te queremos preguntar también, para que nos cuentes cómo va el proceso de las tallas, por una parte. Por otra parte, cómo lleváis las negociaciones tema andas. Uh-huh. Y por último también, para cerrar lo que es la procesión, los enseres.
Vale, vamos a ver. El tema de la talla, nosotros seguimos con la previsión que hicimos desde mediados del año pasado. Nosotros queremos presentar el paso para esta Semana Santa. Queremos hacer una presentación oficial, nosotros sí nos gustaría que, por ejemplo, las imágenes presidieran la misa de vigilia pascual de este Sábado Santo.
En la catedral.
Esa es nuestra intención, es así, se lo hemos comunicado, así lo hemos hablado, con lo mismo de la Junta de Cofradías, que a ellos, pues, evidentemente le gustan la idea. Por cierto, esto sí que es algo que anteriormente, y sí me gustaría recalcar, le gusta mucho también a la idea al señor obispo. El tema de la vigilia pascual es un, digamos, una cuenta pendiente que había quedado en la Semana Santa de Cuenca, y la idea de, pues bueno, de colaborar y de llenar de participación la catedral en ese día, que además, por cierto, es una ceremonia preciosa ahí en el atrio de la catedral cuando se bendice en el fuego, es tremenda, ¿no? Y sí que es cierto que todo eso, todo eso yo creo que va a hacer un conjunto que, en fin, que no, nosotros no, no, digamos que nos motiva para que esté la estalla, ¿no? Vamos a hacer una reunión con el imaginero pues este mismo mes también, y bueno, esperamos que, pues bueno, acordar cosas, pero vamos, el pues eso, nos asegura que las imágenes puedan estar, pero bueno, también, y esto también hay que decirlo, lo que CEP ya reales, estamos ya hablando ya de términos ya muy, muy realistas, ¿no? También es un tema económico. Nosotros necesitamos evidentemente llegar a llegar económicamente para pagar las tallas de aquí a Semana Santa, que es posible, pero hombre, es algo que en fin, que no deja de tener cierta dificultad.
Muy bien,
pues. Sobre todo me habías preguntado sobre, es que yo, perdonadme, una tal vez tengo que avisar que me cortéis cuando me enrolle, porque yo
si no te cortamos efecto, es que nos interesa.
Vale,
o sea, que
vale, pero bueno, pues a ver, también había hablado el tema de las andas. El tema de las andas, bueno, yo creo que sí que es populi que nosotros hablamos ya pues también con la hermandad del bautismo. Nosotros con la hermandad del bautismo sí que la consideramos una hermandad hermana, no solo por eso, sino porque también coincidimos con ellos en la misma sede, en la parroquia de San Román, que por cierto también es una cosa que nos hace mucha ilusión, ya tenemos sede con el consiliario, compartimos el consiliario también con ellos, y actos, ¿vale? Entonces realmente nos está también en cierto modo apadrinando, ¿no? Y las relaciones con la hermandad son extraordinarias, y bueno, ya nos han dicho que efectivamente que nos van a traspasar las andas. Evidentemente nosotros pagaremos un precio económicamente, bueno, pues bueno, nos darán evidentemente una facilidad de pago, sobre todo los primeros años, y en ese tema sí que lo tenemos bastante, bastante asegurado, ¿no? En cuanto a los enseres, sí que es un tema que nosotros estamos trabajando ya en este momento. Nosotros ya hemos encargado un guión. ¿Por qué? Bueno, esto sí, seguramente lo hablaremos más adelante, pero si Dios quiere, entramos en la Junta de Cofradías. Nosotros ya, como miembros de la Junta de Cofradías, ya tenemos que tener una serie de obligaciones, digamos, institucionales y de representación. Y pues una de las cosas que nosotros necesitamos, evidentemente, es tener un elemento institucional básico como es el guión, ¿no? Como es nuestra enseña, ¿no? Esto seguramente lo vamos a necesitar en esta Semana Santa, si Dios quiere, porque, bueno, si entramos, si somos miembros de la Junta Directiva, pues sí que ya podríamos participar en la procesión del entierro y en la de resucitado con el guión.
Efectivamente, nos lo temíamos. Nos iba a joder una pregunta. Pensábamos que iba a ser además una pregunta buenísima. Mira dónde hemos llegado a parar, pero no.
Si quieres, luego incidimos más en el tema, pero me lo imaginaba que iba a ser así.
No pasa nada.
Pero bueno.
Ya tenéis también a vuestro representante preparado para salir domingo de Ramos, entierro.
Dos o tres.
Bueno, mira, eso sí que os voy a dar una primicia, y esto sí que ya os lo digo, que muy probablemente. Una vez que entremos en la Junta de Cofradías, vaya a haber un cambio de directiva, y el representante de la Junta de Cofradías pase a ser yo. Pues fundamentalmente porque, bueno, primero porque la verdad es que nuestra Junta Directiva ya ha cogido una velocidad de crucero y está ya empezando a resolver, y a coger marcha, y a resolver muchos temas. Y bueno, nosotros creemos que, bueno, pues ya que he estado viendo yo un poco la cara visible y ya he conocido al representante de las hermandades y demás, creemos que ahora la batalla verdadera que tiene que dar la hermandad es en las instituciones, en el resto de hermandades y en el seno de la Junta de Cofradías. Pues bueno, porque ahora nos va a tocar, pues, hablar mucho con las hermandades, pedir, solicitar y demás. Y bueno, pues eso es una cosa que se habló incluso con el propio Jorge, con el propio presidente de la Junta de Cofradías, y bueno, pues en cuanto, si Dios quiere, entramos en la Junta de Cofradías, pues pasaré yo a ser el representante.
Muy bien, Pablo, nos has contado ya muchas cosas interesantes.
No, sí.
Y
gran expectación para el Sábado Santo, ¿eh?
Gran expectación, sí. Bueno, para mí, yo creo que para la mayoría de los nazarenos, una hermandad se basa en dos, tres cosas que son primordiales. Una es procesionar, hablo para mí, la otra es su función religiosa, y la otra la caridad. Lo de la procesión está más o menos claro, lo de la caridad lo vamos a dejar aparte, y en cuanto a la función religiosa, no sé si tendréis algo ya pensado.
Sí, mira, según los estatutos, nuestra hermandad tiene que hacer una, bueno, una función religiosa, una misa, en las semanas previas a los exámenes, porque es una hermandad teóricamente dirigida a la gente joven, y entonces la idea es que haya antes de los exámenes de junio una función religiosa, una misa en la que vayan, ¿no? Esto tenemos que hablar con nuestro recientemente nombrado consiliario, don Ildefonso, el consiliario de el párroco de San Román. Pero vamos, nosotros sí que tenemos pensado esto. Me ha gustado mucho los tres elementos que has dicho de una hermandad. Y es verdad que nuestra junta directiva básicamente tiene el objetivo de poner a la hermandad en la calle, ¿no? Que es ya de por sí es un reto muy, muy, muy difícil. Pero hay una serie de cosas que la verdad es que además que van a ser las que luego al final les dan también el carácter a una hermandad, ¿no? Esa sensación, ¿no? Y esperamos que todo ese tipo de cosas a lo largo de estos años, de aquí a que ya la hermandad salga en procesión por primera vez, pues ya se vayan perfilando.
Muy bien.
Muy bien. Pablo, has mencionado antes el tema de los bonos para ser hermano benefactor y tal. Te queríamos preguntar un poco cómo está funcionando eso. Sin entrar tampoco en muchos detalles, sí. Dilo como tú quieras, pero ¿cómo está funcionando eso?
Pues mira, está funcionando bastante, bastante bien. Tal es así. Mira, nosotros. Os voy a reconocer una cosa. Yo, cuando allá por la Semana Santa del año pasado, firmamos con el. Pues para que ya nos haga el diseño y comencé a hacer los bocetos ya en barro de las imágenes, nosotros planteamos un calendario de pagos que a nosotros en ese momento se nos hacía un poquito cuesta arriba, la verdad. Éramos una hermandad que, pues bueno, pues eso, básicamente se constituyó canónicamente en mayo y que todavía hoy, a día de hoy, no estamos inscritas en el registro de entidades religiosas porque el trámite puede llegar a durar hasta 6 meses, que esa es una cosa que nosotros no hemos visto, es un trámite larguísimo, pero un poco para que os hagáis la idea de que el proceso ha ido muy, muy, muy rápido a pesar de todas las cosas que ha ido, ¿no? Bueno, pues una de las cosas que más nos ha sorprendido precisamente es el tema de los bonos, que ha funcionado francamente bien y tal es así que hemos podido pagar ya, pues bueno, pues básicamente podrían. Vamos, por ponernos una idea, ya hemos sido capaces de pagar una de las tallas. Una de las tallas ya está pagada. Es decir, de las malas, pues podríamos salir incluso con la dolorosa. No es así, ¿no?
Nosotros ya la tenemos en propiedad.
Ya la tenemos en propiedad, por lo menos la dolorosa ya es nuestra, ya la tenemos en propiedad. Bueno, evidentemente, una de las cosas que os hablo siempre, el ingeniero, es que tenían que tallar a las tres, porque no sé si habéis visto los bocetos, que se están agarrando unas a otras, y es muy difícil tallar unas imágenes por separado, si de verdad quieren que coincidan perfectamente y armónicamente. Vaya,
¿no? Imaginamos que irán sobre la misma peana.
Vamos a ver, en principio no van a ir sobre la misma peana por un tema fundamentalmente que hay que vestirlas. Claro, son imágenes de vestir y es que si fuera la misma peana ya sería, vamos, no quiero ni pensar ya para vestir. Van a ser ya unas imágenes de por sí complicadas de vestir en el sentido de que van a estar muy juntas unas de las otras y bueno, en fin, va a tener cierta dificultad. Pero bueno, no, si ya estoy en la misma peana ya, ¿para qué, no? Lo sé siempre.
Muy bien, Pablo. Antes nos comentabas la presentación del proyecto este mes pasado, en diciembre, de la cual además tuve la oportunidad de escucharte. Y...
No te aburrí mucho, Néstor, ¿o qué? A ver, reconócemelo.
No, yo ya me sabía la peli. Yo ya me la sabía la película. Bien. Vamos, no nos aburriste a ninguno, yo creo. Está bien. Como decías antes, pues ahora estáis a falta de este paso final, de este punto final, que es la aprobación de la Junta de Diputación, de la Junta de Cofradías. No sé qué sensaciones te llevaste.
Mira,
positivas, malas, gente reticente, no lo sé.
La verdad es que, sinceramente, yo creo que la sensación con la que salí es que luego al final esto no quiere decir nada, vaya, es una sensación. La sensación es que nosotros somos una realidad, ¿no? Que nuestra hermandad ya se ha convertido en una realidad en la Semana Santa de Cuenca, que está relativamente ya asentada en el resto de hermandades, en el mundillo nazareno, ¿no? Con todas las, en fin, con las salvedades que se le puedan hacer y las reticencias que pueda haber. Yo creo que había una sensación de que efectivamente habíamos cumplido los deberes, que habíamos hecho un proyecto relativamente serio y que, bueno, pues que yo creo que era el momento de darnos el paso, ¿no? que nos queda muchísimo camino por delante, por supuesto, ¿no? Y que básicamente lo que vamos a hacer es pues eso, ¿no? Cumplir la primera etapa, que era una etapa muy difícil, una etapa complicada, pero que evidentemente quedan muchas otras por delante. Pero yo sí que tengo esa sensación de que todo el mundo nazareno, el mundo cofrade, pues ve básicamente, nos ve ahí, nos ve entre ellos y que bueno, que yo creo que ha llegado el momento, pues eso, ¿no? De entrar a ser a uno más, ¿no?
Muy bien, Pablo. Esas son tus, por decirlo de alguna forma, las percepciones, sí, ¿no? Es lo que te ha preguntado.
Percepción Néstor. Absolutamente subjetiva.
¿Nos podrías comentar, grosso modo, qué es exactamente lo que hiciste allí?
Sí,
¿qué
bueno.
información diste? Todo ese tipo de cosas. Vale. No hace falta que, sí, como tú veas.
A ver, no, sí, te comento. Un poco la idea de la presentación. Hombre, también es verdad que bueno, nosotros hicimos hicimos una presentación de un proyecto como si, en fin, para gente que no conociera absolutamente nada del proyecto. Como ha dicho Néstor, él ya tenía los deberes hechos y muchos de las hermandades también, ¿no? Yo creo que a lo largo de todo este año, pues yo creo que sí que ha habido tiempo y ocasiones para que pues mucha gente, pues a través de las redes sociales, Facebook, nuestra propia página web, bueno, incluso pues eso, ¿no? La prensa, pues haya conocido un poco cuál era nuestra idea de procesión, ¿no? Es verdad que nosotros sí que presentamos nuestra idea de procesión, que queremos una procesión sobria, pues con las Tres Marías, justificar las Tres Marías, o sea, ¿por qué las Tres Marías? ¿Por qué el sábado? ¿Por qué el tema de la Vigilia Pascual? Es decir, un poco justificar teóricamente la procesión, pero sí que nosotros quisimos ir un poquito más allá y hablar ya de elementos ya materiales absolutamente y en fin, importantes ya a la hora de valorar cualquier proyecto, ya sea de una hermandad, de una empresa, ¿no? Y sí que nosotros intentamos, en la medida de lo posible, defender que no solo el proyecto era bonito, que a nosotros sí que nos lo parece evidentemente que el proyecto era bonito, sino que el proyecto era sólido y era factible, ¿no? Y que era un proyecto que probablemente desde un punto de vista económico, pocos proyectos han sido tan, en fin, tan viables, ¿no? Es decir, con una necesidad de financiación tan pequeñita y en fin, pues desde un punto de vista pues bueno, que a todos ellos le digamos que todos ellos tuvieran la sensación de que efectivamente algo tan sólido y tan hecho, por así decir, tan cuajado, un proyecto tan cuajado, pues era difícil decirles que no, ¿no? Esa era nuestra intención y eso es lo que intentamos.
¿Basaste un poco o te apoyaste en gran medida por unas estadísticas que hiciste ahí, de precios, de hermandades que crecen, de hermandades que no?
Sí.
¿Puedes explicar un poquito?
Sí. Bueno, vamos a ver, esto es un defecto profesional. Yo soy licenciado en ADE y siempre que se presenta un proyecto, pues hay que hacer un poquito un estudio de viabilidad, un estudio de mercado, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Bueno, pues nosotros lo que hicimos fue una especie de estudio de mercado de la Semana Santa de Cuenca, basándonos un poco en datos estadísticos de hermandades. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, ocurre lo siguiente. No hay. Bueno, nosotros nos basamos en datos de publicaciones oficiales, salvo la del último año, porque sí que nos parecía, creo que. No me acuerdo exactamente cuándo era la última fecha que se publicó oficialmente, creo que era 2015, si mal no recuerdo. Bueno, un poquito antes, 2015. Entonces, nosotros sí que quisimos redondearla con el último año, ¿no? ¿Qué ocurre con el último año? Nosotros sí nos dimos cuenta de que había una serie de errores. No sé si errores, pero bueno, temas estadísticos que muy probablemente datos que nos tuvieran, que bueno, nosotros ya entendíamos que no estaban depurados, vaya. Pero en realidad esto importa poco, quiero decir, no se trataba de hacer un modelo econométrico, ¿no? Se trataba de ver un poco si las sensaciones que tiene la gente en la calle sobre distintas situaciones, sobre distintas hechos que se ocurren en la Semana Santa de Cuenca se correspondían con los datos. Y más o menos, nosotros llegamos a una conclusión. Yo creo que la conclusión más sólida que se llegó en todo lo que nosotros pusimos en ese estudio era la enorme importancia que han cogido las hermandades con advocaciones de vírgenes o que al menos tuvieran un paso una virgen, el enorme crecimiento que ha tenido en comparación con la del con la de los Cristos, ¿no? Cómo ha ido evolucionando toda esa advocación, todo ese sentimiento desde los años 50, los años 60 hasta esta época. Ha habido un aumento importante, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues probablemente se deba a muchos motivos, ¿no? Nosotros entendemos que evidentemente hay un motivo, por así decirlo, incluso foráneo del exterior, ¿no? Pues no, la típica de la Virgen Macarena, todo este tipo de cosas, pero sí que hay elementos que vertebran mucho a las hermandades de vírgenes, desde mi punto de vista, como es la capacidad que tiene cada año las imágenes de vestir, y también de vírgenes, sobre todo de vírgenes, vaya, que es cada año estrenan cosas, cada año se reinventan, cada año cambian las flores. Esa pulsión, ese espíritu tensa mucho la hermandad, por así decirlo, y hace que las hermandades estén más vivas, ¿no? Que haya mayor pulsión para que la gente siga y participe, ¿no?
Eso te puede decir algo, Néstor.
Me encanta lo que has dicho.
Sí.
Espero que alguno que haya tomado nota.
Porque Néstor, si no me equivoco, que no estoy muy seguro, pero creo que es de una hermandad que hay una virgen. Me
sí, suena, solo salgo en la Semana Santa de Zamora. Vale. Y no lo decía más.
Muy bien, Pablo. Me ha gustado mucho este dato que has dado y es por lo que te queríamos preguntar que contaras esto. Si no recuerdo mal, también había uno que era muy interesante, que era el aumento de hermanos en procesiones que solo había una hermandad.
Así es. Es una cuestión, ahí también sí que hay un casi elementos de oferta y demanda, es decir, en hermandades que, por así decirlo, entre comillas, no tienen competencia, evidentemente su capacidad para crecer es mayor. Entonces, es muy normal que hermandades como la Borriquilla y el Resucitado hayan crecido tanto.
Y los hermanos de la Veracruz.
Hay un problema, fíjate, nosotros nos hemos encontrado un problema con la Veracruz. La Veracruz, estadísticamente, nosotros los datos que hemos manejado, la Veracruz ha tenido restricciones a la entrada de hermanos. Sí. Entonces, en el momento que cogemos una hermandad que tiene restricciones a la entrada de hermanos, es muy difícil valorar hasta qué punto
se te cae el estudio por
claro,
completo.
Claro, entonces, por así decirlo, en fin, se te mete en la excepción que confirma la regla, ¿vale? Es decir, era muy difícil coger a la Veracruz, compararla en ese estudio precisamente por eso, porque no era una hermandad en ese sentido abierta, ¿vale? Es una hermandad con una idiosincrasia distinta, ¿no? No sé, una hermandad que te puedes hacer hermano, pero en fin, ha tenido hasta hace relativamente poco restricciones en ese sentido. Pero sí que es cierto que las hermandades tanto de la Borriquilla como el Resucitado, además, son hermandades bastante populares. O sea, populares en el sentido de que simpáticas, es decir, la gente, en fin, le apetece, ¿no? Meterse y le apetece apuntarse, ¿no? Y entonces, no solo han crecido por eso, sino que para nosotros eso también es un estímulo y nos enseña un poco el camino de lo que queremos ser, ¿no? Hacer una hermandad fundamentalmente popular, ¿no? Que decir una hermandad, pues eso, que se apunte todo el mundo, noches, y que, oye, pues que sea simpática, que sea, en fin, nosotros evidentemente no vamos a tener una personalidad como puede tener la Borriquilla el Resucitado, porque evidentemente somos una hermandad que va a salir el Sábado Santo y que, pues bueno, con música de capilla, vaya, va a ser una hermandad profesionalmente mucho más austera. Pero en cuanto a la forma de comportarnos, a la forma de tratarlo en las redes sociales, vaya, en cualquier lado, pues que sea una hermandad pues realmente abierta, ¿no? Eso sí que es algo que desde un primer momento lo teníamos muy claro.
Y hablando de números, el número de hermanos que tenemos, porque que somos hermanos ya sabemos, bueno, hemos
recibido. Está bien que lo digáis en plural, muy bien. A ver, luego paso lista.
Hemos recibido ya la cuota de entrada, la cuota anual de la hermandad del año 2016. Hemos sufrido bajas.
Ahí está, sí. Vamos a ver, yo sí que quiero resaltar, vamos a ver, estamos alrededor de los 300 hermanos, ahora mismo estamos en 290 y tantos, y la razón, llevamos aproximadamente dos meses aproximadamente en esos 300 hermanos. ¿Por qué? Pues precisamente por eso, porque estamos depurando el censo. Es decir, evidentemente nosotros hicimos una campaña, por así decirlo, para apuntar a hermanos. Y a lo largo de esa campaña, en el momento que nosotros hemos empezado a pedir dinero, oye, hay que poner una cuota inicial de 10 euros, vaya, 10 euros, en fin, es una cantidad ya importante. Entonces, claro que ha habido bajas, pero aún así, pues efectivamente, seguimos en unos 300 hermanos que es una cifra para una hermandad que no tiene en estos momentos todavía un paso, no está dentro de la Junta de Cofradías en este momento, pues creemos que es un paso enorme y nos, yo creo que nos impulsa a llegar a lo largo de esta Semana Santa perfectamente, sin ningún tipo de problema, a esos 400 hermanos. Nosotros en el proyecto que presentamos decíamos que el mínimo, la cantidad mínima que se le podía exigir, que nos podía exigir, pues es aproximadamente de unos 450. Para ya no solo económicamente que sea viable, sino que sea viable, digamos así, funcionalmente, ¿no? En cuanto a participación, cobertura de banzos, etcétera. Bueno, pues sería que nosotros, la hermandad, de aquí a Semana Santa, una vez que estemos en la Junta de Cofradías, que presentemos las imágenes, crezca un 50% más. Nos parece, francamente, nos parece viable, ¿no? Y además, en eso sí que 150 personas más, además, sumado al apoyo de la colaboración que hemos tenido con la CEO de Cepime, que lo va, pues eso, ¿no? Es decir, que se va a encargar de a todos los, sus afiliados, que tiene más de 1000 afiliados, pues a todos sus afiliados, pues
publicitarnos,
pues bueno, yo creo que es algo que se puede conseguir con relativa.
El incremento lo vais a notar, ya verás, justo antes de que salgáis a la calle.
Así es.
Publicitarnos.
Del 2018,
que se apunten. Todo el mundo apuntarse en las maris, chicos, ya sabéis.
Hombre, claro que sí. ¿Le puedo hacer una pregunta? Que este fue el guión.
Debes saberla. Debes, exactamente.
Pues una tontería. ¿Cuándo tenéis pensado hacer la Junta General para subastas y tal, previa a Semana Santa, claro, conforme acabase esta? Mira, pues, no sé.
Vamos a ver, os comento. Vamos a hacer una Junta General, si Dios quiere, en el momento en que entremos en la Junta de Cofradías, en el mismo momento, nosotros vamos a convocar una Junta General. ¿Para qué? Pues en plazamente, ¿no? O sea, estamos hablando pues aproximadamente febrero, por ahí. ¿Con qué motivo? Bueno, pues evidentemente ya somos parte de la Junta de Cofradías, anunciar oficialmente a los hermanos que ya somos ya una hermana dentro de la Junta de Cofradías y comenzar a hacer nuestra primera... Bueno, hicimos una subasta de enseres de hermano mayor ya en la Junta General anterior, pero bueno, esta sí que querríamos subastar el guión, evidentemente. ¿Por qué? Pues porque efectivamente, bueno, no quiero tampoco seguir desgalletando la pregunta que tenéis preparada.
No te preocupes,
ya no la vamos a hacer.
Ya la vais a hacer, ¿no? O sea, que ya me puedo explayar.
Te puedes explayar,
sí. Me puedo explayar, bueno, pues eso, ¿no? Entonces, evidentemente, una de las cosas con las que nosotros contamos es efectivamente pues salir con el guión. Entonces, una de las cosas que vamos a hacer es la subasta del guión. A raíz de ahí, efectivamente, muy probablemente después de Semana Santa hagamos otra Junta General, ya pues efectivamente en la que intentaremos subastar una parte de avance en series para el año siguiente. Digo una parte porque evidentemente va a depender un poco de cómo testemos un poco el ambiente de la hermandad, evidentemente. Y sí que es cierto que evidentemente también os digo que claro, el dinero nos hace falta más ahora que el año que viene, cuando ya, digamos, esté ya todo la hermandad ya hecha, o sea, que decir, el paso hecho, configurado, claro, y demás, ¿no? Es ahora cuando realmente necesitamos un poquito ese dinero, ¿no? Entonces es un poco ese planteamiento el que vamos a hacer en los próximos años. Y ya aprovecho, ya que os dejo a jeringa la pregunta completamente, pues eso, ¿no? Es decir, uno de los elementos que nosotros más tenemos presente y en el que ya se puede visualizar va a ser pues eso, ¿no? En esa procesión del entierro y en esa procesión del resucitado. Es decir, va a ser en la procesión del entierro donde por fin se va a ver en la calle pues a nazarenos con nuestro hábito, ¿no?
Va a ser la puesta en escena,
va a ser la puesta en escena, ¿no? Con su cabuz, con su escudo.
Efectivamente.
Entonces, efectivamente, esa para nosotros es pues una prueba de fuego fundamental y donde ya la gente va a empezar ya de verdad a visualizarlo total y absolutamente, ¿no?
Y eso dices que lo vas a subastar.
El guión se va a subastar, claro, evidentemente. El guión se va a subastar y esperemos, oye, que la gente... Oye, yo creo que eso sí que hace ilusión, ¿no? El sacar el guión, ser la primera persona que saque...
el primero en algo, ¿no?
Claro, que saque el guión de la hermandad, pues yo creo que es una cosa que...
Todos estamos supeditados a que os apruebe la Junta General de Junta de Cofradías.
Hombre, vamos a ver. Es que efectivamente... Claro. Vamos a ver, hay que partir de un hecho. Todo esto que estamos hablando es un futurible. Yo estaba hablando hasta de cuándo se van a presentar las imágenes. Claro. Hay un paso previo fundamental... Que es evidentemente que sea porque la Junta de Cofradías lo...
No creo que haya mucha gente que se niegue, Pablo. No lo creo.
Yo creo que nadie, absolutamente nadie.
Yo creo que no.
Aunque solo sea tan
cafés, tío. Creo que, vamos a ver, todos más o menos conocemos un poco el tema. El año pasado ya hablamos de esto.
y yo creo que el proyecto ha callado muchas bocas. Quiero decir, ha demostrado que es una cosa que ha ido para adelante, poco a poco, paso a paso, ha ido cumpliendo los distintos requisitos que se le han ido pidiendo y ya estamos hablando de una cosa que es que solo le falta así y salimos a la calle ya, lo está diciendo Pablo.
Y como podemos ver el trabajazo que están llevando para preparar todo bien.
Sí. La clave es que es muy difícil decir que no a 300 hermanos que quieren salir en Semana Santa en Cuenca con una hermandad constituida por el señor obispo. Es realmente casi impensable y yo por eso cuando comenté antes el ambiente que yo vi en la Junta General es que básicamente pues ellos básicamente lo veían como un hecho, es decir, como un hecho más que
es lo que es malo, sobre todo tenéis el respaldo de la Iglesia y de la Ejecutiva de la Junta de Cofradías.
Realmente no hay ningún precedente de una hermandad constituida por, pues eso, canónicamente por el señor obispo, el cual apoya, no solo apoya, sino que efectivamente le parece muy bien el proyecto, porque de hecho es una cosa que le afecta a él directamente, porque vamos a compartir con él la Vigilia Pascual que hay hermandades que digan no, si realmente sería algo chocante. Lo que pasa es que sí que es cierto, también digo que el respeto a la Junta de Cofradías es máximo. Yo, una de las cosas que pusimos en el proyecto tal era nuestra querencia por estar en la Junta de Cofradías y que el proyecto fuese en todo momento siendo partícipe por la Junta de Cofradías, es añadir un punto en el articulado de los estatutos en el cual, si no entramos parte de la Junta de Cofradías, la hermandad directamente renunciaba al fin que era salir a uno de los fines que era salir en procesión. O sea que en eso nosotros creemos que las sensaciones son muy buenas, pero en todo momento nosotros nos supeditamos a lo que diga la Junta de Cofradías, porque la verdad es que nuestra vocación siempre ha sido precisamente estar en la Junta de Cofradías y ser una de estas hermandades más. Esperemos que sea una hermandad más simpática y poco más.
Y si se niegan, no te preocupes, que buscamos otro sábado
ya está.
Primaveral, nos montamos un buen sábado de gloria y vamos para adelante.
Con túnicas de lino, por si hace calor.
Sí, exactamente. Sí.
Pablo, yo te quería preguntar una cosa. El tema de los banzos y todo eso, ¿hay banzos de turno? ¿Vais a hacer eso?
Sí. Nosotros en una de las juntas generales, en los propios estatutos aprobamos que iba a haber banzo de turno y iba a haber banzo de sorteo para personas menores de 26 años. ¿Cuál es la cantidad? La cantidad no está puesta.
Por determinar.
La cantidad está por determinar. ¿Por qué? Pues francamente, nosotros sí que sabemos que evidentemente si vamos a tener las andas del bautismo y un peso relativamente parecido, porque... En fin, la talla del San Juan, la talla del que tiene el bautismo es una talla bastante pesada, bastante maciza y, en fin, las tallas que vamos a tener nosotros son de vestir y probablemente pesará menos el paso incluso. Pero bueno, sí que contamos con unos 40 mínimo, unos 40 banceros, vaya. No sabemos realmente, eso sí que es un misterio, entonces nosotros no sabemos, ahí sí que la primera toma de contacto va a ser fundamental, no sabemos exactamente cómo van a ir las subastas y cómo hay los banzos. Evidentemente va a haber banzos de turno y de sorteo para menores de 26 años, porque evidentemente están los estatutos, pero no sabemos si son 1, 2, 3 o 4.
Efectivamente, si queréis que os toque el banzo de turno pronto, chicos, apuntaos ya a las maris, por favor.
Apunten ya, claro que sí.
Bien. Bueno, chicos, creo que ha llegado el momento de hacer la breve pausa. Como suele ser tradición en este programa, hacemos referencia a una marcha. Héctor, levanta el dedo.
Sí, que creo que se nos ha olvidado una cosa.
A ver.
La semana pasada ya lo hicimos con nuestro anterior invitado, José Manuel. No sé si tenías pensado hacerlo después de la pausa, a lo mejor era así.
No lo sé.
Le pedimos a nuestro anterior invitado que nos dijera una hermandad, una procesión y un paso.
Perdona que te diga, no. Tienes la cabeza muy grande, Néstor. Pero hueca. Pero hueca. Ponte los cascos y me dirás bien lo que te digo. Eso lo hicimos al terminar el programa.
Totalmente falso.
Totalmente falso, verdad.
Y está apuntado aquí en informes y propuestas, bueno, pues, que lo apuntamos.
El que tiene la cabeza hueca.
El que me insulte le bajo el micro, por favor. Pues venga. Dilo tú, Néstor, venga.
Pídele disculpas al menos.
Pídeme disculpas lo primero.
Pido disculpas a Néstor.
Ah, joder.
Disculpas solemnes y sinceras desde aquí.
Aparte de tener la cabeza grande, la tienes hueca. Cuidado.
Y se ha quedado gusto, ¿sabes?
Bueno, venga.
Nada, Pablo, además fue una sugerencia de Adrián que nos hizo desde el extranjero. nos pidió que dijéramos a nuestro anterior invitado que nos dijera una hermandad que le guste de la Semana Santa, perdón, una procesión, una hermandad y un paso, una talla.
A ver, bueno, una procesión. Mira, una procesión voy a decir el Martes Santo. Me encanta ese día.
Qué grande eres,
qué bien,
Pablo.
Me encanta el Martes Santo. Y no soy de ninguna hermandad del Martes Santo.
Le estás pegando la tarde a Agustín.
A ver, ¿sí? ¿Por qué?
Agustín, te queremos recordar todos que no sales el Martes Santo.
Yo soy hermano de dos hermandades del Martes Santo. Sí. Perdona, perdón.
Pues no, y me encanta además es precisamente porque de verdad que es la primera procesión larga de la Semana Santa y la disfruto además pues eso como persona que la ve fuera, ¿no? Me encanta. Una talla evidentemente Lezioma, San Miguel, vaya, mi Dios, que soy de Lezioma.
Sabía yo que chulés, sabía yo que chulés.
Eso no lo tengo claro.
Se emociona aquí la gente. Va esto para arriba,
y luego hermandades, hay varias hermandades. Una de ellas es Lezioma, pero no la voy a decir porque ya me van a tomar ya demasiado chauvinista. Me encanta, mira, pues me voy a decir una. Me encanta el Jesús de las Seis como se planta en la calle. Me encanta, me gusta mucho. Me gusta
bien,
mucho.
Bien.
Me gusta mucho.
Pablo, confirmamos la presencia de Pablo el año que viene.
Bien.
Aquí Chule dice que le regala un manto de Jesús.
Bien, venga.
Que prepare billetes, padre.
Muy bien. Bueno, si me deja Néstor, si a Néstor le parece bien, vamos a hacer ahora sí el descanso. ¿Qué vamos a escuchar, queridos amigos?
Pues vamos a escuchar Semana Santa en España, obra de Aurelio Cabañas, que precisamente por las circunstancias que se han dado que nos ha dejado, se la queremos dedicar a él y también se la queremos dedicar a otro gran nazareno y artesano de Cuenca, como ha sido Agustín Carretero, que también desgraciadamente nos ha dejado esta semana. Así que para ellos va.
Muy bien, chicos, lo dicho, vamos a escuchar Semana Santa en España, obra de Aurelio Cabañas. Y nada, dura, os aviso ya, 5 minutos con 2 segundos exactamente. Nos vemos una vez pasado ese tiempo. We'll be right back.
Bueno, queridos amigos, estamos de nuevo en Precesionando las Ondas. Ya hemos disfrutado de nuestro merecido descanso y vamos a continuar con nuestro programa, el tercero, nuestro invitado, Pablo Muñoz, secretario de Las Maris. Lo siento mucho, pero es que a mí me encanta decir Las Maris. Y bueno, pues nada, micros para que podáis hablar todos y decir todo lo que se os ocurra y todas estas cosas. Manu, ¿qué quieres decir?
Lo primero, que ha venido a vernos don José María.
Total. Hay que recordarlo siempre, nuestro conciliario está con nosotros, acompañándonos y dándonos consejo, como debe ser.
Ah, pensaba que iba a hablar, pero no.
No, no, no. O sea, yo, de hecho, la sensación que me ha dado es me huyo de aquí, porque si no…
Bueno, hay que decir que nos ha traído una botella de brebaje.
Sí.
Que degustaremos muy a gusto entre Adrián y yo, porque el otro día me trajeron una y me la tuve que clavar.
De todas formas, también os quiero recordar a los oyentes de Procesionando las Ondas, que estoy seguro que estáis deseando volver a escuchar a don José María Martínez, va a ser invitado, o sea, está confirmado, nos falta la fecha, ¿vale? Pero va a volver a estar con nosotros, así que no sufráis. Bueno, chicos, como todas actas y como todas reuniones, siempre tiene que haber un final, ¿no? Y el último punto en este caso es, bueno, son los ruegos y las preguntas. Néstor, ¿qué es el debate de hoy? ¿Cómo lo hemos titulado?
Bueno, pues un poco al hilo de lo que nos ha venido contando Pablo hoy, ya que es una hermandad nueva que se está creando ahora, pues nos ha parecido interesante que el tema fuese, entre comillas, gente tradicional o cosas tradicionales o innovar. Esto claramente es una innovación, es una cosa nueva que se va a hacer. Y bueno, pues un poco, yo creo que en la ciudad de Cuenca siempre hemos sido muy reacios a grandes experimentos y a grandes innovaciones, pero bueno, me parece interesante este tema, no sé.
De hecho lo es, ahora de mismo seguramente se nos hayan pasado por la cabeza todas cosas que queremos decir, ¿verdad?
Sí.
Bueno,
a mí no.
A ti, Manu, sí, te van a salir, ya verás, ahora sacas el sable por ahí en cualquier momento. O cómo hablo, pero las dos cosas a la vez no pueden ser. Bueno, voy a lanzar yo la primera charlada, ¿vale? ¿He dicho charlada? Bueno, la primera… Voy a empezar hablando yo. Vamos a ver. Yo creo que un punto muy importante que tiene, por ejemplo, la Semana Santa de Cuenca, y además nos encanta decirlo, de toda la vida. Empezamos así, ¿no? Siempre que le ponemos el cordón de toda la vida, ya es como algo tiene peso, tiene tal, y creo que es un punto muy importante de la Semana Santa de Cuenca, ¿no? Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Pero ¿por qué no innovar? ¿Por qué no traer marchas andaluzas? Por ejemplo, el que me conozca dirá, este tío se ha vuelto loco. Pues algo, sí, algo debe ser. Bueno, yo creo que ese es un buen punto de partida, ¿vale? Vamos a empezar, tenéis los micrófonos abiertos. Dar rienda suelta a vuestra imaginación.
Yo, mi punto de vista, perdona Pablo, lo que te he cortado, en ese sentido me considero un poquito más tradicional, sin renunciar a algunas innovaciones, siempre que no se pierda la esencia de lo que es nuestra Semana Santa, porque nosotros tenemos que estar orgullosos de tener un pedigrí, igual que lo tiene la Semana Santa de Sevilla, la Semana Santa de Málaga, Zamora, y a mí lo que no me gusta es que perdamos ese pedigrí, que queremos introducir marchas, como dice Agustín, la manera de vestir a una virgen, vale, pero siempre sin perder lo que es un poco la esencia, nuestro pedigrí de nuestra Semana Santa. Es como lo veo yo.
Mira, como alguien que evidentemente ha hecho la innovación, pues eso, contribuir a crear una hermandad nueva, nosotros siempre nos planteamos un reto. Y era, evidentemente, vamos a hacer una hermandad nueva, en un día nuevo, precedida, por ejemplo, con carracas y matracas y acompañada con música de capilla. O sea, yo creo que más novedad que eso no hay. Pero sí que había algo que a nosotros además nos obsesiona. Y es que el sábado santo de 2018, en las 7 de la tarde, cuando esté todo el mundo en San Esteban y se abran las puertas, vea todo el mundo a una hermandad de Cuenca. Y que a los 10 minutos, 20 minutos de verla procesionar por la puerta de Valencia, yo que sé, pues haya entendido que es una hermandad de Cuenca, con elementos de Cuenca y perfectamente reconocible, ¿no? Y yo creo que es la forma de conjugar esas dos cosas. Es decir, nosotros vamos a introducir muchos elementos que bueno, iba a decir que son innovación, bueno, que son, sí, elementos que incluso muchas ocasiones han existido ya en Cuenca, pero efectivamente que no están, ¿no? Y la gran, en fin, el key de la cuestión es el ser capaz de integrar todo ese tipo de cosas y darle una armonía, ¿no?
A mí esto me gusta mucho lo que estás diciendo, Pablo. Además, es que siento decirlo, que me estoy repitiendo mucho, pero es que me acuerdo perfectamente del programa del año pasado. Yo creo que la gran diferencia de esta nueva hermandad es que, o sea, o el kit de la cuestión, como tú muy bien has dicho, es que no es un invento. O sea, no se nos ocurre ahora hacer esto tal y lo vamos a hacerlo, sino que es un poco rescatar, recuperar, tomar distintos elementos típicos castellanos y lo vamos a introducir en algo que está huérfano ahora mismo en la Semana Santa de Cuenca. Creo que esa es la idea.
Esa es la clave, así es.
Bueno, yo voy a decir, fíjate, una estupidez, Agustín.
Me lo creo.
Y es que me voy a contradecir a mí mismo.
Vale.
Yo de siempre me he considerado una persona extremadamente tradicional. Lo que ocurre es que no sabemos nunca hasta qué punto algo es tradición o no.
Así es.
Nunca sabemos dónde está el límite, dónde comienza algo, dónde acaba, no lo sé. Pero lo que sí que hay que reconocer es que, aunque yo me considero una persona tradicional, creo que nadie puede negar que la Semana Santa, o como cualquier otra cosa que ocurra en la vida, nunca para de evolucionar.
Así es.
Y la Semana Santa no podía ser menos. A lo largo de su historia, pues la Semana Santa ha evolucionado en temas musicales, hemos traído marchas de otros sitios, hemos hecho nuestras, nuestro Padre Jesús, que aquí parece que lo hemos inventado, pues no es de aquí. Vestimentas de uniformidades de las hermandades, que se han modificado escudos, se han modificado comportamientos de las propias hermandades, comportamiento cotidiano, las actividades que llega a realizar una hermandad durante el año. Y no nos damos cuenta, porque como son cosas que se van haciendo poquito a poco, pero seguramente si ahora nosotros nos pudiéramos volver a cuando teníamos 5 años, pero con el conocimiento que tenemos ahora, que tampoco creo que sea mucho más, seguramente veríamos 1 millón de diferencias. Sí. 1 millón de diferencias.
Sí, sí, sí.
Yo en ese aspecto lo que sí que creo es que todo se profesionaliza.
Eso total.
Es decir, yo me acuerdo cuando era pequeño, era totalmente normal que fuese gente de zapatillas de deporte. Ahora no te voy a decir que se les expulse de la procesión, que seguramente en alguna manda.
Sí, pero bueno, eso es una cosa que se ha trabajado muy bien.
Sí,
se ha intentado en las citaciones de las hermandades, para la Junta General y la procesión, se recalca siempre que la uniformidad es correcta, zapato negro, o sea.
Sigue ocurriendo, de hecho. Sigue ocurriendo, pero bueno, me refiero a ese tipo de aspectos. Ahora nos fijamos en el más mínimo detalle. La Semana Santa tiene 200.000 ojos. O sea, somos nosotros los mayores críticos. Tenemos un montón de fotografías, de documentos, y siempre hay algo que mejorar. Yo, por ejemplo, no sé si me ocurren cosas a lo mejor un poco absurdas y tampoco me quiero ir mucho ya por este tema. Pero vamos, sí, creo que lo importante es eso, ¿no? Que queremos mejorar, queremos avanzar, pero no nos queremos despegar tampoco de nuestras raíces, de nuestra forma de hacer las cosas. Y
no debemos.
¿Cómo?
Que no debemos, digo, claro. Es lo que nos ha hecho grandes, es lo que ha puesto la Semana Santa de Cuenca en el lugar que tiene, que yo sinceramente creo que tampoco está en el lugar que se merece. Por la forma en la que, y esto a lo mejor es otro debate, la forma en la que se ha expandido nuestra Semana Santa por el resto del territorio nacional, no lo sé. A mí por lo menos no me da la sensación de que nuestra Semana Santa tenga ese reconocimiento, pero bueno, eso es otra historia. Pero efectivamente lo que decíais, es nuestra idiosincrasia, nosotros tenemos que saber cuáles son nuestros orígenes, está claro, pero sí que hay que innovar, porque innovar siempre que sea para mejorar lo que tenemos, pues todo es positivo, está claro.
Manu, si aquí estamos todos de acuerdo, esto va mal. Porque vamos a en 10 minutos diremos, sí, nos queremos todos mucho. Di alguna cosa de esas tuyas, venga.
Es que estaba ocupado haciendo otros menesteres y no me enteraba muy bien de lo que estáis hablando, si te digo la verdad, pero vamos a ver.
¿Qué opinión merece para ti el tema
este? Yo creo que hemos perdido un poco el norte, la Semana Santa en Cuenca.
Me gusta, ese es mi Manu. Venga, a ver.
Sí, tío, es que tú ves vídeos de las procesiones de los años 80 y no tiene nada que ver con esto. Entonces yo no te digo cuál es mejor ni peor, yo solo te digo que no es lo mismo. Y parece mentira que digáis que estamos manteniendo nuestra idiosincrasia, yo creo que la hemos perdido totalmente. Empezando hasta por la forma de vestir. Las túnicas de cola, las echo de menos. Solo veo en dos o tres hermandades.
A mí me encantan, pero ahora mismo es inviable.
A personas en concreto.
Teniendo hermandades que
imagínate,
llevarán...
Manu, todos los hermanos del Medinaceli con túnica de cola. Todo el recorrido profesional...
O... vale, el Medinaceli, no toméis esa medida, por favor.
Desfilan durante toda la semana.
Lo voy a proponer.
Pero es un detalle que hemos perdido, ¿o no?
Sí, sí, y a mí me encantan, ¿eh? O sea...
Por ejemplo,
esto es una túnica de cola.
Hay gente por la que lleva túnicas de cola y las lleva al hombro cuando
sí,
se perdió.
Sí, sí, pero recordar un poco también cuál es el objetivo de las túnicas de cola. Es cuando una hermandad era muy poco numerosa para rellenar las filas. Es decir, que entre Nazareno y Nazareno hubiese 2-3 metros.
Que es un detalle más. Que no se desfila igual, no. Yo veo vídeos y me da envidia no haber estado ahí. Yo me hubiera gustado nacer 20 o 30 años antes para poder participar en esa Semana Santa. Que la de ahora está muy bien y disfruto y ya lo sabéis. Que tal. Pero yo creo que hemos perdido un poquillo el norte. Ahora, expulsar a un hermano porque lleva zapatillas blancas. ¿Pero cuándo se ha visto eso? Expulsar a un tío porque no lleva... Pero bueno, ¿y si no tiene?
Manu, tengo especial interés en que expliques eso de las diferencias a la hora de desfilar. ¿En qué te basas tú? ¿Para qué es para ti la diferencia de los vídeos que ves?
Todo, tío. Tú ves los banceros. Pues antes iban más alegres. Un capuz destapado tampoco quedaba mal, creo. La forma de
desfilar. Depende de lo guapo o feo que fuera la persona.
Claro.
Que te influye también.
No, hombre, no. Había gente fea que llevaba capuces destapados y quedaba muy bien. Ritmos. Veis, ahora ves pasos que dicen, no, es que siempre hemos desfilado a paso muy lento. Mentira. Hay vídeos por ahí que ibais escopetados. Sí. Y tampoco queda mal ir con un paso rápido. Es que ahora parece que hay que ir aquí. Madre mía.
Bueno, sinceramente, en ese sentido, yo creo que se ha mejorado mucho.
Mejorado o no, pero hemos cambiado.
De calidad de desfile se ha mejorado mucho. Que se pueden solucionar muchas cosas, bastantes, pero.
Si no soluciona, sí. Yo no veo ningún problema. Pero lo que sí estamos debatiendo es. Si ¿qué? ¿Cuál es el debate? ¿Cómo lo has titulado?
No, Manu, tú hablas de lo que tú
casero o industrial.
Siempre casero.
Habla de lo que quieras, Manu.
No, pero estamos diciendo
para eso pagas.
De no perder nuestra identidad de Cuenca, ¿no? Estábamos hablando de eso.
Sí.
De las innovaciones que estamos introduciendo. Sí. Yo creo que se perdió hace tiempo ya.
De todas formas, Manu, voy a reconducir esto un poquito. Vamos a meternos en el tema marchas.
No, es que
¿qué os parece? ¿Qué os parece? Tú dices una forma de desfilar y tal. Vamos, ¿cuántas marchas se tocaban antes? ¿Cuántas marchas tenían en el repertorio?
Más bien es cuántas marchas había antes.
Y no, ¿y cuántas bandas? Y había la mitad de bandas también, ¿no? Todos. Es
que ¿no os gusta este tema? ¿No queréis hablar de esto?
A mí me gusta mucho.
Yo sí, porque si no me vais a cuchillar, pues cambia.
Agustín, aquí se puede decir algo que hemos tratado un millón de veces, y es que se están perdiendo las marchas míticas, las que dice Manu de los años 70-80, o las míticas que salen en las cintas de la caja rural, con las que todos nos hemos criado. Sí. Tienes Power Carmen, Cristo de la Sangre, es que tienes un millón de marchas, el Cristo del Olvido, es que no suenan.
De hecho,
no suenan.
Pablo el año pasado pidió una de ellas.
Sí, señor.
Qué memoria tengo, Néstor.
Sí.
Yo creo, Néstor, que a lo mejor antes tenía yo razón, porque fíjate de lo que me acuerdo del año pasado. ¿Cómo no me voy a acordar de la semana pasada? Bueno, sí, nos repetimos mucho, hablamos muchas veces de las mismas cosas, pero Pablo no ha estado aquí diciendo estas cosas. Pues
claro.
Así que, Pablo, da tu opinión.
Mira, voy a poner filosófico. A lo mejor es ya que me está haciendo efecto la cerveza o el trago de Resoli que
no creo.
Yo, es curioso como en la época que estamos en de la globalización, ¿no? Que está todo absolutamente globalizado, todo es internacional, la cultura se disipa un poco. La Semana Santa, no solo en Cuenca, sino en España, goce de una salud tremenda. Tremenda. ¿Y eso por qué? ¿No? Es muchas veces. Pues esto realmente sí que tiene una explicación. Y es que las personas, conforme aumenta la globalización, se hace un mundo más impersonal, ven en celebraciones de este tipo, celebraciones tradicionales, una forma de autoafianzarse y de volver a sus orígenes, ¿no? Es una forma de coger su identidad. No es muy normal, por ejemplo, a mí me está pasando ahora mismo, que yo ahora mismo digo fuera, la forma de seguir la Semana Santa y la forma de escuchar música de Semana Santa también es una forma de volver a recordar un poco el origen conquense y la forma de ser conquense, ¿no? Y esto se traslada en la participación. Ya no es como en los años 80 que se salía de cualquier forma, como hemos comentado. Es que ya no quieres salir de cualquier forma. Tú quieres tener, por así decirlo, vivir la experiencia de lo que supone salir en Semana Santa. Vivir la experiencia de lo que supone salir en Semana Santa tiene que ser la túnica, evidentemente la oficial. No te puedes poner cualquier túnica, la tienes que coger el capuz oficial y el escudo oficial. No es ese que en nuestra época, pues efectivamente, muchas veces nos lo hacíamos dibujando y demás, y bueno, recortando y pegándolo, ¿no? Bueno, por lo menos los que teníamos cruces en los escudos, ¿no? Y por supuesto que tampoco vale con eso. Tienes que ir a muchos actos de Semana Santa porque necesitas acudir a su Semana Santa, porque también forma, porque estás entendiendo que forma parte de ti. Y yo creo que eso es una de las razones por las que la Semana Santa va a seguir existiendo de una forma bastante fuerte. Lo que pasa es que es verdad que, como cualquier celebración humana, pues tiene que ver y estar muy, muy, muy mediatizada con la forma en la que se entiende en ese momento la gente de ver la Semana Santa, ¿no? Es decir, no sé si sabéis que, por ejemplo, por un ejemplo, en Sevilla hay un debate muy, muy, muy intenso porque ahora les ha dado algunos cristos por ir con las túnicas sin bordar en Semana Santa. Sí. Y hay un pique porque unos dicen que efectivamente ahora esto parece una cosa, que es una vuelta al pasado, pero en realidad no es una vuelta al pasado, porque desde un primer momento todos los cristos han ido con las túnicas bordadas.
Nazarenos, dice, sí.
Los cristos nazarenos, ¿no? Bueno, pues al final, este tipo de debate que se tiene en todos lados, pues es un poco ese debate, pero que, en fin, siempre, de cualquier forma, está viendo desde los ojos de la gente que vivimos ahora mismo, ¿no? Es verdad, y ya con esto acabo, que cuando has hablado de las marchas, de Cristo del Olvido y tal, sí, a mí me da una sonrisilla, ¿no? Y me acuerdo de esas procesiones del principio de los 90, ¿no? De finales de los 80, pero bueno, también tiene mucho que ver, pues, que éramos más pequeños y lo veíamos todo de una forma especial. Yo me habré visto el vídeo de Cuenca Nazarena como 25.000 veces.
Tirando por lo bajo.
Y la verdad es que, bueno, pues para esa época era todo especial, ¿no?
Sí. Chicos, Agustín, ¿qué dices?
Yo nada, estaba aquí cambiando de marcha. No, yo no tenía nada que decir al respecto.
No, sobre todo que hay marchas a las que parece que las escuchabas y te llevaba un día. Parece que ahora parece que se han como monopolizado más y que una marcha puede sonar todos los días. No, yo creo que no. Una marcha todos los días no puede sonar, desde mi opinión. Hay marchas que tienen su momento y su día, y sobre todo las antiguas, pues hay algunas como, ¿qué voy a decir? El Cristo del Olvido, que no sé, a mí me suena a Viernes Santo, procesión en el Calvario, que podríamos decir.
Nuestro Padre Jesús el Miércoles Santo.
Nuestro Padre Jesús el Miércoles Santo, por ejemplo. Pobre Carmen, que nos la han dicho por aquí antes. Pues está en una marcha así de Jueves Santo, que te puede llevar al Jueves Santo. Y eso es un poco también lo que se ha perdido. Ahora parece que Jerusalén, Domingo de Ramos, Martes Santo, Miércoles Santo, Jueves Santo.
Y 80 igual, veces.
80 veces, da igual con el paso que se desfile. No sé, ahí a lo mejor los directores sí que podrían hacer un poquito más de hincapié de saber un poquito en qué día desfilan, con qué hermandad desfilan. Y eso a lo mejor sí que sería un poquito de trabajo de ellos.
Sí, sí. Bueno, algo más que decir al respecto. Yo me la he fastidiado lo que quería decir, que quería mencionar el caso de Jerusalén en concreto. No sé si fue hace 3 años, llegó pelotazo, número 1 en los 40 y en todas las procesiones Jerusalén 80 veces.
Y 2 discos de oro.
2 discos de oro, con Rafael haciendo gira, bueno, pues.
Oye, una pregunta, ¿no os pidió nadie Jerusalén el año pasado en la radio, en el programa? Que
no,
nada?
No.
Bien.
No. De todas formas, somos un poco dictadores también. O sea, no ponemos aquí cualquier cosa, ¿eh? No te creas.
Bueno, está bien.
Bueno, yo creo que por terminar, el resumen que hay que hacer de este debate, es que se le puede llamar así, que lo único que le ha puesto un poco de chicha ha sido Manu.
Y voy a seguir ahora.
Y vas a seguir ahora, ¿no? No, pues que el resumen es ese, ¿no? Pues que yo creo que todos nos gusta anhelo cuando éramos pequeños, ese algo tradicional, pero que no se nos puede escapar que la Semana Santa no para de crecer y eso va de la mano con evolucionar y cambiar.
Es algo que está vivo y se tiene que adaptar a los tiempos.
Hay una cosa dentro de la evolución, que creo que el año pasado en algún programa lo hablamos, que a todas las hermandades que hacen su estación de descanso en la Plaza Mayor, creo que a todas se les escapa, que es intentar que todos los nazarenos de fila no abandonen las filas hasta que el paso esté puesto en las borriquetas, porque si nos damos cuenta, yo en ese sentido soy un poco meticuloso porque me he fijado en ese detalle de que se producen cortes entre hermandades. He encontrado que un paso está en borriquetas y la cabecera de la siguiente hermandad se encuentra en los arcos. Esos cortes sí que es cierto que todas las hermandades los deberían de trabajar y hacer un poquito más de hincapié por enriquecer.
Hay una solución que se ha puesto desde algunas hermandades y es que una vez que el guión pasa por los arcos de la Plaza Mayor, ¿vale? Obviamente tú y la hermandad que llevas delante, esa hermandad, se han disuelto las filas, es decir, la procesión se ha roto.
Totalmente.
Y lo que hacen muchas hermandades es retener su guión, para los que somos de aquí lo sabemos, en la puerta del Mangana, más o menos, un poquito más adelante, en el Coto quizá, y esperar ahí a su imagen. Esa es una manera un poco de retener las filas. Si tú mantienes el guión ahí en mitad de la plaza, un poco haces fuerza para que la gente aguante. Y es una medida que están tomando algunas hermandades y me consta que con cierto éxito.
Sí, no, está bien.
Ya, pero es que tú imagínate que vas en la tulipa, vas con el tulipa, en la plaza no cabemos todos. Y tú has quedado con tu madre, que es la que te sube el bocadillo, en la puerta del Mangana. ¿Qué haces? ¿Te vas a la catedral y luego intentas volver hacia atrás hasta que veas a tu madre en la puerta del Mangana?
Depende. Si es que vamos a ver. Si
o quedamos todos en el pilón.
No, hombre, pero si el tema... en ese sentido es como cuando te hacen hincapié de que no abandone las filas hasta, hasta que tu imagen no haya terminado su desfile procesional. Creo que no te cuesta nada.
Ahí no es ni pilón ni mangana. Ahí tu imagen dejan borriquetas en la puerta de las Petras, en la fachada de las Justinianas, y tu procesión acaba ahí. Vale, y tú, una vez que tu imagen esté en borriquetas, tú ya te vas al pilón, a San Pedro o a...
Entonces, es que no sé si estoy escuchando bien. Nos quejamos de los tulipas que se abandonan en los arcos. Y no nos quejamos,
no nos quejamos de los tulipas. Me quejo que eso para mí es trabajo de la hermandad, de los hermanos mayores, no sé.
Vigilaría yo antes otros aspectos como los banderos que se salen a mamás un resolí en carretería. Por ejemplo.
Pues nos podemos poner la mordaza todos.
Bueno, de todas formas, yo creo que vamos a. Esto es muy difícil.
Todos no. Hay algunos que no nos salimos.
Ah, no, Manu.
Bueno, hay algunos que no nos salimos nunca.
Esto es muy difícil de controlar porque luego también pasa una cosa. Es que, por ejemplo, tú te vas a comer un bocadillo, tú aguantas hasta el final, acompañas tu imagen hasta que efectivamente la dejan en borriquetas. Pero luego detrás siempre hay una virgen que en muchas procesiones, de hecho, se mete en el obispado y te tienes que esperar hasta que acabe para poder cruzar. Y luego, cuando vas a coger el bocadillo, resulta que ya tienes que volver. Si eres un nazareno que va con una tulipa y no llevas nada, no llevas ningún enser, ni siquiera la imagen, te puedes permitir perfectamente estar el tiempo que quieras descansando. Pero si eres vancero, amigo. Entonces, yo entiendo todas las partes. Sí que es cierto que me gusta que una procesión, de hecho una hermandad en concreto, desfile desde principio hasta final correctamente. Entiendo las distintas partes y creo que eso es algo totalmente incontrolable. Por mucho trabajo que haga una junta, jamás podrá atender a uno por uno a todos los miembros de esa hermandad. Es imposible.
A mí es que para empezar, lo que ha dicho Adrián, concretamente la entrada a la Plaza Mayor de las Imágenes, a mí es uno de los momentos, si no el momento más bonito para cada hermandad, y a mí cada vez me da más rabia, y es por el tremendo bullicio que hay, ¿no? Creo que pierde muchísimo las procesiones cuando entran por la Plaza Mayor. Yo cuando la llevo de nazareno, cuando la llevo de espectador, el Miércoles Santo la veo siempre en los arcos y me da una rabia el ruido que hay el Miércoles Santo.
No se oyen las bandas de música, nada.
Hombre, es que es tremendo.
El martes también hay, aunque no lo oigas.
Sí, sí, no, por eso digo que cuando voy de nazareno a lo mejor lo notas menos. Pero el Miércoles Santo, que es cuando la veo allí llegar, es que hay un bullicio tremendo. Y el Martes Santo, por supuesto, que también. Vas en tu procesión y en otras cosas, pero eres consciente de que hay muchísimo ruido. Y eso no es otra cosa, sino que una falta de respeto total.
Pablo, pronúnciate.
Pues es curioso porque si tuviéramos que coger un realizador de televisión de fuera y que quisiera retransmitir la Semana Santa, seguramente él diría... Hombre, pues lo normal es que se retransmita en la Plaza Mayor, ¿no? Porque es lo más bonito, lo más tal, ¿no? Es como así decirlo, el equivalente a Sevilla por la Plaza de la Campana, donde realmente van todas las hermandades y pasan por ahí. Bueno, realmente es muy, 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 muy complicado. Yo creo que es uno de los... Probablemente yo creo que es uno de los elementos más pendientes que tenemos que tiene la Semana Santa de Cuenca, en redondear, en terminar de configurar cómo llegan las hermandades a la Plaza Mayor, a la catedral, ¿no? Si hacen o no esta independencia de la catedral, si llegan a la Plaza Mayor, ¿y qué hace? ¿Cómo hay? Hay realmente es un espacio muy, muy, muy grande donde hay aproximadamente, pues probablemente la mayoría de las procesiones, 3,000-4,000 personas. Y probablemente hay ese bullicio y hay ese ruido. Bueno, vaya, primero porque efectivamente hay 3,000-4,000 personas, pero probablemente también porque no hay no se visualiza realmente, como lo que hemos comentado antes, una idea clara de dónde quiere llegar, por así decirlo, la procesión, ¿no? De dónde acaba exactamente la procesión, cómo acaba. No es algo suficientemente claro para que una persona que vaya, que no esté ahí, sino simplemente pues haya ido a ver la procesión, sienta que está todavía en mitad de la procesión, está viéndola y que está formando parte de la procesión y que tiene que mantener el silencio. Repito, no es nada fácil, ¿eh? Es una de las cuentas pendientes, pero realmente la solución, pues no lo sé.
Yo lo veo muy complicado. Nos encantaría a todos que saliese todo perfecto, porque de hecho estamos hablando en concreto de la Plaza Mayor. Claro. O sea, el sitio donde más gente hay siempre, espectacular. Todos los miembros de todas las hermandades están deseando llegar ahí. Es un momento muy bonito, efectivamente, pero...
Además es que eso es algo que se le escapa a una hermandad.
Yo lo veo.
Es concienciación, o sea, es que una persona diga, no, es que me tengo que callar. Y eso ya es cada uno, ¿no? Y luego, bueno, pues otra cosa que se da en muchísimos momentos de la procesión es cuando pasas por bares o sitios, que este tema estoy seguro que lo vamos a tratar de aquí en adelante, pues muchos bares que no guardan ese respeto al que en un principio sí se comprometen, pero que luego no llegan a ejecutar. Y es apagar las luces de sus locales cuando pasan las procesiones por delante. No, o sea, no, ni apagan las luces, ni apagan la música y
siguen despachando.
Y hombre, por supuesto, siguen despachando. Y claro, si tú estás en un bar con la música alta, la gente vocea más y se forma ya un bucle ahí que te digo nada. Pero bueno, eso.
Bueno, ¿queréis comentar alguna cosita más, queridos amigos?
Yo.
Venga, a ver.
Yo pienso que es que hay hermandades, volviendo al tema inicial del debate, que sus directivas están innovando por innovar. Y por pasar un poco a la historia, ¿eh? Es decir, aquí estoy yo y aquí está mi legado. ¡Pum! He llegado yo y he cambiado esto. ¡Zas! ¿Pensáis que eso es así o no?
Puede ser.
Esto, sí. Yo qué sé. O sea, podemos conocer casos concretos que sí que puede que sea así. Bueno, sí.
Pues esa es a la que voy yo. Pero innovar por innovar, no. Renovar son morir, vale, sí, de acuerdo. Sí. Pero innovar por innovar... Porque sí, porque me apetece a mí decir, venga, voy a cambiar yo esto para que dentro de 10 años... sea yo recordado como el que hizo esto.
Sí.
Es lo que yo me niego.
Yo creo que... no creo que sea innovar la palabra que hay que usar, pero actuar bien, con un sentido y con un objetivo, con un fin que tenga lógica y tal, a eso sí. Ahora, hacer por hacer, como dices tú...
Pues ahí está.
No.
Pero es que en Cuenca yo creo que estamos tendiendo ya el hacer por hacer.
Sí, hay una cosa que está clara. Una legislatura, por así decirlo, de una directiva son 4 años. Y en hermandades de 200, 300 años, pues evidentemente 4 años, pues no tiene por qué haber ocurrido nada en esos 4 años, ¿no? Pero es verdad que por una directiva es realmente complicado decir, bueno, pues bueno, en estos 4 años pues ha salido la hermandad, hemos salido en procesión y ya está, ¿no? Realmente complicado, sobre todo... Cuando tú quieres trabajar en ello y demás, ¿no? Pero sí que es cierto que muchas veces. También te digo una cosa. La mayoría de las innovaciones que se llevan a cabo, bueno, pues normalmente suelen tener acogida, vaya. O sea, quiero decir, las que no, pues evidentemente se desechan, ¿no? Ahí. También te digo una cosa. Ya desde los años 60, pero bueno, los años 70, 80, ha habido muchas innovaciones, ¿eh? Y hemos visto auténticas cosas increíbles que a nosotros nos sorrojarían, pues de las luces raros.
El miserere se ha cantado en 20.000 sitios.
Y claro, parece, ¿no?
Velas de colores por ahí.
Sí. Exactamente. No, porque
hasta hace poco estaban las velas de colores.
Y están.
Y algunas las llevarán. Están.
Bueno, pues al final, efectivamente, hay cosas que acaban rechinando y se quitan, ¿no? Y hay cosas que, bueno, pues que parece que gustan y quedan, ¿no? Pues un poco esto es el ensayo y error. Pero bueno, sí que estoy bastante de acuerdo contigo, ¿eh? Que el tema de las de 4 años son muy largos para una directiva y que efectivamente muchas veces pues parece eso,
¿no?
Que
tú lo que no quieres es que te demos un golpe de estado en las maris y
yo estoy encantado, estaría encantado ahora mismo de cederos
desde la barrera.
Vamos, ahora mismo hacemos el traspaso de poderes.
Y después, no.
Pero ahora mismo, ¿eh? O sea,
la hundiríamos. No llegaría a buen puerto, te lo aseguro.
Bueno,
chicos, ¿queréis decir alguna cosita más? Yo creo que hasta aquí está bien. Estamos ahora en un momento guay, un momento flex,
sí, sí.
¿Vale? Vamos a ponerle fin al programa de hoy. Ha sido un placer. Yo la verdad es que tengo que reconocer que me lo he pasado muy bien. Espero que vosotros también. Y nada, quería agradecerle a Pablo que haya estado aquí con nosotros.
Gracias a vosotros, de verdad.
Y te invitamos, Pablo. Bueno, te invitamos, no, te tienes el micro abierto. Es que hasta te subo el volumen, fíjate. Di tu pregunta.
A ver,
bueno, tu pregunta y todo eso, explícalo.
Sí, bueno, vamos a ver. El anterior invitado la semana pasada puso el listón muy alto, porque tengo aquí la taza del bautismo, es chulísima. Y bueno, nosotros tenemos un problema y es que nuestra hermandad pues no tiene merchandising. No, de momento estamos, en fin, pues bueno, haciendo otras cosas, ¿no? Preocupados por ponerlo en marcha y no lo tenemos. Pero sí que es cierto que yo creo que hay un regalo que sí que podemos hacer dentro de nuestra medida. Y es la posibilidad de que, bueno, cuando la persona que acierte la pregunta, pues darles, bueno, el honor de, bueno, el honor, vaya, pues apuntarles a la hermandad para que sea hermano fundador de la hermandad y a otra persona que él quiera, un acompañante, otra persona que él quiera, si es hermano de la hermandad que acierte, pues que puede apuntar a dos, ¿no? Evidentemente, sin, ya, pues, bueno, no sé si sabéis, bueno, ya lo comento, que hay una cuota de entrada de 10 euros, porque evidentemente ya le entraría sin, ya, pues, la cuota, ¿no?
Sí, pero la anual sí que la paga, quede claro, ¿eh?
La anual sí, la cuota de los 10 euros de cuota de entrada, que no estamos tampoco para regalar el dinero.
Bien
hermana,
dicho.
Un poquito canuta, ¿no? Entonces, bueno, pues si os parece, digo la pregunta.
Total.
Estoy deseando oírla.
Bueno, ya sabéis que esta hermandad, pues realmente él coge una procesión que ya se dio, que ya existía y nos hemos, bueno, pues hemos ayudado de ella, que la organizó la Cruz Desnuda, ¿no? Que iba con la Cruz Desnuda y en algunas ocasiones con la Dolorosa de Mena, ¿no? Estuvo un tiempo procesionando. Y además, de hecho, bueno, los primeros años llegaba a haber hasta 3.000 personas yendo la procesión, ¿no? Bueno, esta procesión llegó a los años 60 y yo lo que quiero, la pregunta que quiero dar es ¿cuándo fue el último año en el que hubo una procesión el Sábado Santo en Cuenca? ¿Qué año fue la última procesión el Sábado Santo en Cuenca?
Gran pregunta.
Bueno, ¿Cómo está subiendo el listón, eh?
Hombre.
Voy a explicar las bases otra vez para que no ocurra lo de esta semana. Tenéis que contestar a través de Facebook, solo a través de Facebook, o sea, ni WhatsApps ni otras páginas por ahí. Y antes del viernes a las 2 de la tarde, por favor. Entre todos los que acertéis, la sortearemos.
Eso es. Muy bien dicho, Manu.
Ante notario.
Ante
Chule Millán.
Ante Chule Millán. Bien. Me gusta.
Ya está por aquí con el móvil buscando a ver cuándo fue el último año de la procesión del Sábado Santo.
No, Chuleto ya lo sabrá. Está con el móvil ya para contestar.
Chuleto quiere
ser hermano de las Maris y no sabe cómo yo.
Está mirando el móvil porque quiere que nos vayamos a ver el Madrid y el Sevilla. Pablo, te falta presentar la marcha que has escogido.
Claro, claro que sí. Pues mira, yo creo que, mira, hemos estado hablando de innovaciones y todo ese tipo de cosas, y sí que va a haber una innovación, y es introducir música que sí que muy probablemente, por ejemplo, en esta procesión del Sábado Santo se tocó. Y es la música de capilla, es una música que se utiliza pues, en básicamente toda España, ¿no? Aprovechando que hay poca. Que hay poca, bueno, que son pocos los músicos para tocarla. Y bueno, nosotros vamos a ir acompañado de música de capilla. Nosotros hemos hablado, ya aprovecho, pues con Fernando Ujeda, que nos ha preparado incluso. Va a ser una música de capilla, por así decirlo, enriquecida, con instrumentos de metal y probablemente una caja marcando ritmo, porque sí que queremos que por lo menos el paso tenga ritmo, para que facilitar la labor a los banceros. Y bueno, pues para que ya introducir esta música de capilla, que ya la vamos a escuchar a partir del año que viene, pues escogí escogido la más canónica, que es la de las saetas del silencio, de la hermandad del silencio, de la madre maestra, que fue la que, bueno, ha introducido muchas de las cosas que ahora se ven en la Semana Santa de toda España, y una de ellas efectivamente es la salir con música de capilla. Así que bueno, pues espero que disfruten de las saetas del silencio.
Muy bien, Pablo, muchas gracias. Vamos a escuchar, ya sin más preámbulos, las saetas del silencio. Y nada, esperamos que os gusten.
Thank you.
Bueno, chicos, pues os emplazamos para el siguiente domingo. Programa con las camareras, Angustia Cuenco y Elena Armero. Y nada más. Buenas tardes a todos y os esperamos el domingo. Néstor, hasta el domingo.
Bueno, chicos, ha sido un placer estar aquí con Pablo. Igual nos vemos la semana que viene con estas dos amigas, camareras. Y nada, Pablo.
Pues nada, que muchísimas gracias de verdad por haberme hecho pasar este rato, que la verdad es que he disfrutado mucho y nada, pues eso, que espero que ¿no? más adelante.
Bueno, pues que paséis buena semana y nos vemos el domingo.
Manu, escueto como siempre, ¿para qué va a decir otra cosa? Espera, 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 que es que ya te corta el micro ahora.
¿Que para qué innovar, Agus? ¿Para qué?
Hombre, si te basas en argumentos que ya son nuestros, pues sí que vale.
Media hora más de programa, que vamos para adelante.
Bueno, queridos amigos, nos vemos el domingo que viene, como ya hemos comentado, camareras, va a ser el tema, Elena Armero y Angustia Recuenco, ya sabéis, Radio Color 106.2 o 606.2 o radiocolor.es, que me he quedado, digo, no sé si lo he dicho bien. Nos vemos aquí a las 7, ya sabéis, apuntaos a las maris y no dejéis de procesionar.
Radio Libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.